Moisés Martín, muy buenas tardes, Moisés.
Hola, muy buenas tardes.
Moisés Martín Anaya, por su apellido le reconocerán, pues bueno, regenta, ¿no? Lleva, lidera esa clínica Martín Anaya, que, bueno, que tengan en la cabeza. ¿Y hasta qué punto es importante cuidarnos la piel de cara a la nueva estación que llega ya?
Bueno, es de las preguntas más repetitivas que tiene uno cuando llega la primavera.
Yo no sé, ¿entonces es muy vulgar o
no,
es que hace falta mucha información?
No, en absoluto, en absoluto. Lo que ocurre es que siempre nos acordamos de Bárbara cuando truena. Y no, Santa Bárbara existe todo el año. Hay que cuidarse la piel durante todo el año. Sí, es verdad que lo que no puede uno pretender es sembrar el trigo en la primavera y recogerlo en el verano. Tiene uno que estar de todo el año cuidándose la piel para que cuando llegue este momento, que hay más rayos solar, que hay más luz solar, y que el sol no solo nos curte desde una forma positiva, como comentábamos, sino que también va a estropear nuestra piel, la va a debilitar, vamos a estar bañándonos en agua del mar, el cloro de las piscinas, todo esto va a debilitar nuestra piel y tenemos no solo que mejorarla, sino que prevenir que todos estos agentes externos puedan deteriorar más nuestra piel.
Además, los españoles tenemos especial sensibilidad en este aspecto porque en nuestro país, con tantas horas de sol como tiene, pues sufrimos más que otros países europeos y, sin embargo, también tenemos fama de ser más dejados en este tipo de cosas. ¿Es así? ¿Somos los españoles más dejados?
Somos un poco, vamos a hablar de generalismos, no nos incluimos en ninguno de los grupos, pero sí es verdad que somos un poco impetuosos, como buenos latinos y mediterráneos. Tenemos muchas horas de sol, aunque hoy hablar del sol precisamente no es el día más adecuado.
No, aquí en Madrid al menos
tristón,
no.
Desapacible, nublado, pero sí es verdad que esperamos al sol.
Pero fíjate en Semana Santa cómo llovió y salió un rayito de sol y mira cómo se puso Fran.
Rojo, porque no estaba preparado.
No, porque él yo creo que se fue la semana antes de Semana Santa, que es cuando hizo buen tiempo.
Y un día de Semana Santa que fue el único que hizo bueno, pero...
¿Hay tratamientos específicos para prepararnos para esta época, aparte de haberlo tenido que hacer durante el resto del año? Pero si es el caso más habitual, que viene siendo que nos acordamos de Santa Bárbara, es...
Santa Bárbara.
Cuando truena,
sí, cuando
¿no?
Truena, cuando truena.
Pues no sé si hay una serie de tratamientos específicos para paliar el desastre de no haber hecho lo que teníamos que haber hecho.
Por supuesto que hay tratamientos específicos, no para paliar desastres, sino para mejorar incluso la belleza que ya se tiene. Cada tratamiento siempre es personalizado. Pero sí podemos generalizar un poco para que todos nuestros oyentes puedan saber a qué grupo atenerse. Habitualmente antes de los 30 años, para cuidar la piel, pues con un peeling para descamar y luego una bioestimulación de la hidratación, una hidratación incluso en casa y una visita al mes a tu especialista para que te dé algunos consejitos, puede ser suficiente. Si es verdad que cuando llegan los 40 años, pues entonces ya la piel pierde su consistencia, la musculatura ya empieza a perder su tono y a descolgar, y es cuando nosotros tenemos una función más importante, porque ya con el pequeño peeling puede que no baste.
Ya no vale, ¿no?
Igual hay que dar un paso más.
Bueno, hay algunas
más.
Que con el peeling y tal, aún así no hay manera, ¿eh?
Sí, no seas dura contigo misma. Pero
no, conmigo misma no, con la piel. Que me ha tocado, yo no tengo la culpa.
Yo creo que siempre hay solución para todo. Incluso para esa piel un poquito más ajada, más estropeada, hay muchos tipos de láser, desde el no ablativo, muy superficial, para que no te retire nunca de la circulación de tu vida social. Y luego, por supuesto, no digo casos extremos, porque de toda la vida hemos estado haciendo lifting faciales. Lo que pasa que todos estos tratamientos complementarios, lo que han hecho no ha sido sustituir el lifting facial, lo que ha hecho es retrasarlo quizás un poquito. Uh-huh. Llega un momento más tardío a la hora de operarse porque todos estos tratamientos complementarios han mantenido tu piel, tu grasa y tu músculo en el lugar adecuado.
Y eso también tendrá un precio, o son precios competitivos, porque cada día vemos cómo todo se ha acabado en los últimos años democratizando mucho, y no mucho, sino que está bien que todo el mundo tenga acceso a ciertos tratamientos, pero este en concreto se relaciona directamente con un determinado perfil de consumidor que se encuentra en un margen de poder adquisitivo alto. ¿Esto es verdad?
No, en absoluto. No existe dinero a la hora de estos tratamientos. Tú indicas qué es lo necesario para cada paciente, pero hay un abanico de posibilidades importante que puede satisfacer y cumplir las expectativas que espera cada paciente, desde poco dinero a mucho dinero, desde un poder adquisitivo bajo a un gran poder adquisitivo. Es decir, eso creo que es un error que está en la calle y que no es así. Mucha gente se hace muchas cosas con poco y también con mucho dinero.
¿Hay mitos en esto de cuidarse la piel?
Todos los que tú quieras y más, pero no solo en cuidarse la piel. Hay mitos en... donde más mitos hay es en la cirugía, o sea, en el cuidado de la piel. Realmente es un mundo que va a la velocidad del rayo, pues porque cada vez la gente quiere con menos conseguir más, ser tratamientos cada vez menos agresivos. Entonces la cirugía no se va retirando, pero se va distanciando un poco porque todos estos tratamientos van retrasando esa edad. Hay unas estadísticas de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica que nos recuerdan que hace unos 20, 30 años el 90% del tiempo que pasábamos trabajando era en un quirófano. Y a día de hoy, ni mucho menos se han invertido esos porcentajes, pero sí es verdad que cada vez estamos más tiempo en consulta y limitando más el tiempo en quirófano.
Estaba viendo entre esas esos métodos que hay, esos tratamientos que hay para mejorar el estado de la piel, pues también es verdad que nos estamos centrando mucho en la cara, que también es la parte que más nos preocupa a todos, pero también el resto del cuerpo es importante y el estado de su piel, claro. Veo tratamientos como, por ejemplo, termosudación o VelaShape. ¿En qué consisten exactamente estos sistemas?
Sí, pues esto realmente es que ha tronado, nos hemos acordado de Santa Bárbara.
Santa Bárbara estaba guapísima.
Ha llegado el momento de, con este, con los días más largos, más calor, más sol, nos vamos desprendiendo de prendas, cada vez dejamos más parte de nuestro cuerpo al descubierto, nos miramos todo aquello que estaba oculto durante el invierno y dices, Dios mío, ¿qué pasó en las Navidades?
Yo quiero el jersey de lana grande, sí. El más amplio, el más hábito que encuentre.
¿Qué pasó en las Navidades? ¿Qué comí yo? El pantalón del año pasado ya no me vale. Y entonces vienen y quieren algo rápido y algo ya. Muchas veces no solo es acúmulo graso, sino que también es acúmulo de líquidos. Entonces, esto responde, el VelaShape, la termosudación, sirve para tratamientos complementarios para mejorar el aspecto de la piel, su flacidez, la celulitis. Pero qué duda cabe que si las navidades han sido importantes, esto no te va a solucionar nada y debes de hacerte una liposucción o una liposcultura corporal.
Hay que entrar entonces ya en quirófano.
Hay que entrar en quirófano.
De todos modos, yo creo que también, hombre, está claro, la vida sedentaria, y aunque no te pases comiendo, acaba favoreciendo ese tipo, después lo que tú hablabas, ¿no? Esa flacidez en la piel, la celulitis, no solo en las mujeres, aunque seamos más propensas, sino también en los hombres. Que el otro día oía un caballero decir que los hombres no tenían celulitis. Digo, perdona, algunos sí, ¿no? Aunque nosotros lo suframos más, las mujeres.
Sí. El problema no está en comer mucho, que también. Uno, básicamente, yo creo que el mayor problema que tenemos es que comemos mal. No comemos mucha cantidad, pero esta vida de prisas, estresada que llevamos, no nos deja tiempo para comer. Y como decía antes, como buenos latinos o mediterráneos, comemos compulsivamente, impulsivamente. 5 minutos nos hemos comido todo. Y además, en una comida que lleva poca preparación. Tenemos que consumir mucha hortaliza, mucha fruta, mucha verdura, todas las proteínas que tomemos siempre bajas en grasa, no abusar de la sal y un ejercicio moderado. Podemos comer mucho, pero debemos de comer bien, comer sano. Para estar guapo, primero hay que estar sano. No puede ser al contrario. Entonces, más que comer mucho, es comer mal.
Y una vez que hemos... que no hemos seguido esos consejos, que hemos llegado a ese punto en el que...
El de Santa Bárbara.
El de Santa Bárbara.
Punto Santa Bárbara, lo voy a poner yo,
sí.
¿No?
Y que tomamos la decisión de someternos a uno de estos tratamientos. Luego, claro, yo supongo que hay mucha gente que después del tratamiento sigue haciendo la misma vida.
Que hacía antes.
Y entonces vuelve a estar en el mismo estado de Santa Bárbara y tiene que volver. ¿Esto pasa mucho?
Depende. En mi consulta, no.
Bueno, eso es que es duro, ¿eh?
No, a ver, lo voy a aclarar. Es decir, previamente a cualquier tratamiento hay un diagnóstico y un estudio por parte del especialista, del cirujano plástico. ¿Qué ocurre? Que una vez que tú haces tu historia clínica y compruebas qué expectativas tiene el paciente y si coinciden con lo que tú puedes ofrecerle, vamos a llegar a un buen término. Pero si resulta que tú le puedes ofrecer algo que al mes, 2 meses, 3 meses se va a venir abajo porque su vida diaria no va a permitir mantenerlo, eso, por mucho que lo hayas hablado en consulta, es un disgusto para el paciente y para el especialista. Hay que ser lo suficientemente honesto, experimentado y hábil para saber decirle y explicarle en la primera consulta que tú no puedes ayudarle.
Hoy estaba Hoy estaba mirando un artículo en uno de los periódicos gratuitos. Yo no sé si has tenido oportunidad de leerlo. Por tu sonrisa me da la impresión de que sí, ¿no? Mira, voy a leer yo el titular primero para que nos escuchen todos. Dice, Operación Bikini cada vez con menos bisturí. Dice que la crisis ha afectado a esto de meternos en el quirófano. Pero lo que yo me fijaba, hablaba de que, bueno, la liposucción seguía siendo, ¿no?, el líder lo que acababa decidiendo la mayoría de personas que pasaban por un quirófano para entrar en él. Luego era el aumento de pecho y luego la cirugía facial. Esto, aparte de los diversos nombres técnicos que luego los especialistas como tú manejáis, ¿esto es así?
Esta segunda parte es real. De hecho, hay unas estadísticas de hace un par de años a nivel mundial a todos los cirujanos plásticos y nuestras estadísticas de España coincidían con el resto del mundo. Por primera vez, desde hace unos cuantos años, la liposucción había ligeramente mejorado los números con respecto al aumento de mamas. Y luego venía la cirugía facial. Eso completamente de acuerdo. La primera parte que comentabas, que cada vez menos bisturí, la operación...
Es lo que dice ese
bikini,
titular.
Sí, es verdad. Algo referencia a lo que comentaba antes, que cada vez pasamos más tiempo en consulta, restando lo del quirófano. Estoy completamente de acuerdo, pero voy a hacer una matización ya que has nombrado la palabra crisis. Y es decir, me has comentado, ¿y debido a esto se hacen estos tratamientos con menos bisturí por la crisis? Pues desgraciadamente sí. Y aquí tengo que matizar para todos los que nos están oyendo que quizás por el tema de la crisis la gente va buscando soluciones más baratas. No el especialista, sino el paciente va buscando soluciones más baratas. Y para encontrar soluciones más baratas muchas veces tienen que bajar en... que las instalaciones no son las adecuadas, más baratas, que quizá los especialistas no son los adecuados, o incluso que las materias primas que se están utilizando no cumplen los niveles de calidad.
Más de cosmética y menos de medicina o de especialista.
No, me refiero no se pueden bajar. Hay determinados tratamientos que por debajo de un coste no son comprensibles. Yo el consejo que tengo que dar es que se acuda siempre a un buen profesional y que si por el motivo de la crisis este no es el mejor momento para hacerse algo, que no se lo hagan, que esperen que ya llegará otro momento. Que no busquen una solución más barata porque quizás puede ser contraproducente.
Respecto a los precios, mira, según decía este artículo, dice que entre la media de los 1.397 euros podría ser la media de un aumento de pecho. ¿Estás de acuerdo?
Me he escabullido en la primera mención de los precios.
Te he oído.
Sí, en esta voy a intentar escabullirme, pero no, tal como me miras, te voy a contestar, creo que te voy a dejar satisfecha. Si unas prótesis de mama valen en torno a unos 1.000 euros, si dependiendo de un hospital donde se va a realizar la intervención puede tener un coste entre 1.000 y 2.000 euros y un anestesista de 500 o 800 euros, echando las cuentas, o el cirujano plástico pertenece a una ONG o realmente hay algo que hay que meditar profundamente en casa.
Hay algo que no está funcionando. A mí me llamaron la atención cuando he leído esos precios. Digo, me parecen muy bajos y no soy especialista en la materia. Pero bueno, ahí quedan las palabras de Moisés Martín Anaya. Ya lo saben, de la clínica Martín Anaya. Muchísimas gracias por acompañarnos en Edición Limitada.
Muchísimas gracias a vosotros.